En las últimas horas hay quien ha querido encontrar polémica o atizarla en unas declaraciones impecables, a mi juicio, del rey Felipe VI sobre la conquista española de América. Me refiero a estas palabras.
Hay cosas que cuando las estudiamos, las conocemos, y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos. Hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso, pero hay que conocerlos.
El corte sigue. El corte dice: las leyes de India reivindica el trabajo de Isabel la Católica, de los reyes católicos, el afán de protección, la obra legislativa de la corona española, de la monarquía hispánica, en defensa de la dignidad del indígena, el único imperio que lo hizo. Pero, claro, si solo coges el corte de los abusos, hubo abuso, el rey dice que hubo abuso, claro, pues entonces ya tienes el tinglao montado con la polarización identitaria que vivimos. Para mí, estas palabras solo aluden a la complejidad, pero también a la riqueza enorme que caracteriza pues, el pasado virreinal de España en México. El monarca no hace ni mucho menos lo que pide AMLO, lo que pide Sheinbaum que haga, ni mucho menos. Lo que pasa es que algunos han querido sacar su declaración de contexto por interés político. Yo creo que está haciendo un recordatorio bastante sereno de lo que fue el papel de España en América. Bueno, hubo abusos, pues en la romanización también, pues sí, evidentemente. Pero lo importante era el suelo legislativo que sustentó el descubrimiento y la conquista. El mestizaje, la fusión cultural, el intercambio, las universidades, los hospitales, la educación, las catedrales, en muchos puntos de la América hispana. Por no olvidar que los mexicanos jamás fueron esclavos. Eran súbditos igual que los españoles, de la corona española, de la monarquía hispánica. Ciudadanos de la Nueva España. Ciudadanos, pues en ese momento no había democracia, vamos a decir súbditos, pero súbditos con el mismo derecho que los demás. Como todas las personas nacidas en la península, vamos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha querido ver un gesto de acercamiento, las palabras del rey, aunque no le parece suficiente, pero bueno. Un gesto de acercamiento, como si tuviéramos que suplicar de rodillas a la tal Sheinbaum para que venga a España a la cumbre que está por celebrarse. Al rey, recordemos que Sheinbaum no le invitó a su toma de posesión en 2024.
Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles.
¿Por qué no habla de los excesos y los exterminios de los mexicas, es decir, de los aztecas, sobre todos los pueblos indígenas de su alrededor? De los alrededores de Tenochtitlán, los totonacas, los tlaxcaltecas, todos los que se unieron a Cortés para liberarse del yugo sanguinario de los aztecas. No habla de eso, Sheinbaum. Pero bueno, ha dejado la puerta abierta a asistir en noviembre a la cumbre iberoamericana que se celebra en Madrid. Pues como si no viene usted, señora. Bueno, en fin, el rey Felipe se ha referido a la conquista con bastante realismo, como corresponde a la corona. Pero, Ángel, aquí en España hemos tenido reacciones muy distintas, ¿verdad?
Sí, reacciones de todos los colores y de todos los lados. Por la izquierda, por la derecha, por ejemplo, la de Elma Sainz, portavoz del gobierno.
Sí, fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de Su Majestad Felipe VI en cuanto a la cumbre. Deseamos que sea una cumbre al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales, dada la importancia y el contexto que estamos viviendo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido tomar las declaraciones de la conquista, las del rey, con todo su contexto y ha, digamos, refrendado su orgullo por el legado español. Y mira, esta, por ejemplo, es Iore Belarra, de Podemos.
Desde mi punto de vista, estas declaraciones en este contexto, después de las reivindicaciones que lleva haciendo México desde hace muchísimo tiempo, son claramente insuficientes. No están a la altura de lo que nuestro país debería hacer en términos de recuperación de la memoria democrática, de la memoria colonial, para reconocer las vulneraciones de derechos y también las consecuencias económicas que eso ha tenido para los países colonizados.
Madre mía. Bueno, a mí, para hablar de historia, me gusta hablar con historiadores, más que con políticos, ¿verdad? Y por eso hemos llamado a mi amiga Elvira Rocabarea, que es una figura clave en la historiografía española contemporánea acerca precisamente del papel de España en América. Su obra más conocida es Imperiofobia y Leyenda Negra, pero tiene otras, ¿eh? No solo aborda el Imperio Español, también aborda en comparación con lo que hizo Roma, con lo que hizo Rusia, con lo que hizo Estados Unidos. Elvira, buenos días y bienvenida a Herrera en Cope.
Pues muy buenos días, Jorge, encantada de oírte después de tanto tiempo.
Es verdad. Oye, lo primero, esto del presentismo moral que decía el rey. Claro, vamos a explicar brevemente en qué consiste esa visión que intenta juzgar hechos del pasado desde la sensibilidad pues de un ciudadano del siglo XXI, de una democracia pluralista.
Bueno, esto es el producto de una sociedad que se ha ido infantilizando. Y en ese infantilismo no tiene en cuenta que las condiciones de vida de otro tiempo determinaban en gran parte cómo se comportaban las personas de esa época. Es decir, es como si criticáramos a la gente pues por no tener nevera, no llevar tablet en el siglo XVI, ¿no? Claro, es que no había. Y entonces, claro, uno proyecta las cosas de su mundo de ahora sobre el pasado en función de parámetros morales que en otro tiempo no tenía la gente y que eran incomprensibles. Es decir, eso es fruto del infantilismo en gran parte y es fruto también del desconocimiento, ¿no? Y de una sociedad pues como la nuestra, en la que todo lo que es de ahora es infinitamente más valioso que cuanto existió antes, porque todo lo que existió antes pues fueron formas de atraso, barbarie, etcétera, 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 ¿no? Sin darnos cuenta de que estamos vivos porque las generaciones anteriores atinaron a sobrevivir. A ver si nosotros atinamos a hacer que sobrevivan las que vienen después, ¿no?
Pues sí, hay muchos historiadores en los últimos tiempos. Yo creo que tú tuviste un papel ahí muy importante de abrir cierta brecha. Ahora yo creo que el nuevo consenso es contrario a la leyenda negra. No era así hace solo 15 años, creo yo. Pero ahora mismo yo creo que da un poco de alipori, salvo si militas en la extrema izquierda, defender términos como genocidio aplicado al papel civilizador de España en América. Pero es que hispanistas franceses, de naciones que podían haber sido enemigas históricas de España, por ejemplo, tengo aquí una cita de Josep Pérez, que le conocerás, que dice que la colonización española es una excepción porque se juzgó a sí misma desde el primer momento, porque quiso, en el mismo momento en el que se desplegaba como imperio, preguntarse por la dignidad de la gente que iba descubriendo e incorporando a los nuevos reinos. Esto es una excepción histórica en la historia del mundo, ¿no?
No tanto. Los imperios en líneas generales, lo que ocurre es que hemos tendido a confundir, y esto, bueno, lo he intentado explicar, pero parece que es bastante inútil explicarlo, que toda expansión no es un imperio. Es decir, ha habido a lo largo de la historia muchas formas de expansión. Todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, en llamar imperio napoleónico a lo que ocurrió durante Napoleón, ¿no? Sí. Y también llamamos imperio romano a lo de los romanos. Son dos realidades que no se pueden comparar entre sí, ¿entiendes? Porque la una dura mucho tiempo, le pone las bases a una civilización, lo otro es una aventura generacional que se agota en sí misma. Por lo tanto, una gran parte de la confusión procede de no haber distinguido conceptos que una expansión, sí, pero toda expansión no es un imperio. No toda expansión genera un imperio. Y en líneas generales, los imperios, si se sostienen a lo largo del tiempo, y eso es lo que los caracteriza, aparte del momento, digamos, primero, de esa expansión, que luego son capaces de resistir, o si quieres, de organizar una estructura política que dura siglos.
O sea, un imperio cruel no dura, y el nuestro duró 300 años.
No se sostiene, claro. Efectivamente. Y entonces tiene que generar automáticamente formas de inclusión, como las generó el Imperio Romano, o la generó en su momento el Imperio Español, aquel Imperio Español que no es nosotros. Es que yo voy a una frase del rey, que es lo de sentirnos orgullosos, sentirnos. Yo ese uso de la primera persona del plural siempre me ha preocupado mucho, porque es generalizado y supone una identificación de aquella España con esta España que no se sostiene. Es decir, a las declaraciones de un López Obrador o de una Sheinbaum se responde aplicando la lógica. La lógica es que los españoles del siglo XVI o XVII no eran inmortales y que no fueron a América siendo inmortales y después regresaron a España y somos nosotros ahora.
Son otros españoles, no somos
eso
nosotros.
Eran otros españoles y da la casualidad de que esos españoles que fueron a América son los antepasados de los hispanoamericanos.
Exacto.
Que tendrán o no una relación amigable o no lo tendrán con sus ancestros. Si tienen un problema para aceptar a sus ancestros, pues es un problema de ellos, pero no es un problema nuestro. Entonces, esto es algo que en esta especie de fantasmagoría en la que la historia de España vive, y cuando digo historia de España digo historia de todos los hispanohablantes, en las que la conquista pasa de la historia a transformarse, estoy escribiendo ahora sobre esto un libro, en un mito fundacional, hay que saltarse todos los parámetros de la lógica que son inmediatamente evidentes. Y entonces los tenemos tan asumidos, o sea, el habernos saltado los elementos lógicos, que decimos sentirnos avergonzados, como bien Belarra, o sentirnos orgullosos. No, esto no nos corresponde a nosotros.
Nosotros
no tenemos nada que ver con
esto.
Nos
corresponde estudiar el pasado.
A nosotros, exactamente, nos corresponderá estudiar el pasado, intentar comprenderlo en sus efectos sobre el presente, etcétera, etcétera.
Ya, pero la gente desarrolla un vínculo identitario con aquellos siglos también por producto de la ficción, de la historia, de la novela, del cine. Te iba a preguntar por acá...
¿Y por qué ese vínculo de ficción, ficcional, digamos, identitario, ha terminado siendo políticamente usado de muchas formas distintas,
es que es muy útil.
Y por lo tanto
es que es
no interesa romperlo claro. Aplicando la lógica.
Para terminar, Elvira, y me da mucha pena no tener más tiempo, pero ¿no percibes, digo, por ser esperanzador, no percibes un cierto giro en el paradigma historiográfico también desde los propios ensayistas hispanoamericanos? Estoy pensando en Zunzunegui, en Marcelo Grullo, es decir, que ellos mismos están negando el expolio, están negando el supuesto genocidio y están poniendo en valor ellos son, pues eso, el producto del mestizaje de la civilización llevada por los españoles a América.
Pues ya he pasado antes de no soy optimista. Yo es que no soy optimista.
Vale.
Quiero decir que cada X tiempo sucede, en líneas generales, pues porque hay alguna clase de acontecimiento histórico que zarandea. Por ejemplo, esto ocurrió pues cuando la guerra de Cuba, que nosotros, como tenemos una propensión, de ahí lo de la primera persona del plural, a vivir la historia en modo autárquico, pues creemos que lo del 98 es un fenómeno genuinamente español, ¿no? Esto fue un campanazo que afectó a toda Hispanoamérica enormemente. Ahí hubo un momento también de reactivación, digamos, del sentimiento panhispánico, de la idea de unidad, la idea de patria grande, etcétera, ¿no? Y luego volvió a ocurrir otra vez por causa cubana, cuando la Revolución Cubana... Es decir, esto históricamente viene sucediendo cada cierto tiempo, pero nunca se consolida. Es decir, no termina nunca generando una narrativa histórica que coloque las cosas en su sitio, que coloque los pronombres en su sitio y que nos permita afrontar la historia que hemos heredado pues con serenidad y aprovechando las ventajas que nos ha dado, como una lengua planetaria y un mestizaje que es realmente una riqueza que bien usada también sería formidable, etcétera, etcétera. Es decir, estos florecimientos suceden cada X y luego no suelen consolidarse, ¿no? Y por eso digo que optimista no soy,
pues al menos...
pero creo que hay que intentar sembrar siempre en el sentido positivo de las cosas, aun cuando eso no florezca.
Bueno,
porque
pero
lo que está claro es que no florece si no siembras.
Sí, es un buen momento en todo caso para leer, para sentarse a leer libros como como Imperiofobia y Leyenda Negra de Elvira Roca Barea. Querida Elvira, no tengo más tiempo, pero te mando un abrazo fuerte y tengo muchas ganas de ver publicado eso, es lo que estás trabajando ahora mismo, pero no me adelantes nada, que será mejor cuando lo saques entrevistarte. Te mando un beso fuerte.
No te adelanto. Un abrazo, Jorge. Adiós.